Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas y multinacionales, tal y como exige la ley europea. El Consejo de Ministros aprobó este impuesto en junio, pero aún no se ha completado el trámite parlamentario. Una vez se apruebe, se aplicará de forma complementaria al tributo de 2022. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que esta modificación se va a aprobar antes de final de año y recuerda que España fue pionera en los impuestos a las grandes empresas.
Tenemos tranquilidad en este sentido porque hemos sido pioneros, tenemos una norma que actualmente alberga esta imposición del 15% para los grupos empresariales, pero hay otras cosas que hay que incorporar, que es a lo que se refiere la Comisión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a destinar a las pymes 4.500 millones de euros en subvenciones y casi 50.000 millones en préstamos e instrumentos financieros del Plan de Recuperación. Ha destacado que desde la pandemia se han dedicado a proteger a estas empresas.
Proteger a nuestro sector productivo, a todo el tejido y singularmente a las pequeñas y medianas empresas es lo que nos permite ser hoy lo que somos. Y tenemos que decirlo con orgullo en este, insisto, complejo escenario internacional. Y es que España es la locomotora del crecimiento y la creación de empleo del conjunto de la Unión Europea.
En el mismo encuentro, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señala que el gobierno vigila el posible impacto económico del conflicto en Israel, que aún es limitado.
Bueno, es muy pronto para saber el impacto que podrá tener la subida, por ejemplo, de los precios del petróleo sobre la inflación. Por ahora, como decía, más allá de una reacción de corto plazo, se están estabilizando los precios del crudo en niveles que están bajos con respecto a lo que teníamos en los últimos meses, ¿no? Entonces, prudencia, pero mucha vigilancia y preocupación por la incertidumbre que esto genera.
Sumar plantea que el Estado entre en el accionariado de Naturgy. Considera que se trata de una empresa estratégica y que hay que contrarrestar la participación que tienen los fondos extranjeros en la compañía. Más asuntos. La subida del precio de vivienda en el segundo trimestre se acelera al 3,6% respecto a los tres meses anteriores. Se trata del mayor incremento trimestral del precio de las casas desde el segundo trimestre de 2015. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el precio de la vivienda se incrementa un 7,9%. El mayor ritmo de encarecimiento en dos años. Precisamente para tratar de frenar esta subida, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha reunido con los responsables del ramo de las comunidades autónomas para continuar con los trabajos del próximo Plan Estatal de Vivienda y del Bono del Alquiler.
Confío en que los acuerdos que hoy traigo saldrán adelante. En caso contrario, estaríamos dañando los intereses de los habitantes de estas, de los hombres y mujeres de estas comunidades autónomas. Ofrezco acuerdo, colaboración, recursos y espero de las comunidades autónomas lo mismo.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy.
Buenas tardes, Lorena. Vamos a hablar de esa subida del precio del petróleo disparado en la lupa con Laura Blanco, también de vivienda y de impuestos, por supuesto. Y hoy tenemos Rafa también en Trena. Vamos a hablar del rol que cada persona tiene dentro de una empresa, porque cada uno de los que conformamos las empresas tenemos nuestro propio rol estratégico en la vida diaria de las compañías. Y a partir de las 9, la tertulia económica, la más esperada de la semana. Hoy tenemos una entrevista con el jefe del área, el director del área de crecimiento económico de España Mejor. Vamos a hablar de vivienda y a partir de ahí ya nuestros contertulios analizarán este grave problema que afecta a nuestro país.
A partir de las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con ligeras alzas del 0,07% y se ubica a los 11.618 puntos. De esta forma se desmarca del resto de bolsas europeas que han cerrado con fuertes caídas. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Acciona Energía, que crece un 2,09%, seguido de Repsol y de CaixaBank. En el lado de las caídas, Sacyr se deja un 2,57%, seguido de Indra y de IAG. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae medio punto en los 17.835. El S&P 500 también baja, lo hace un 0,53% en los 5.679 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 0,76% en los 41.873 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,103 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitim. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de tecnología. Ya sabéis que nos gusta mucho hablar de tecnología, que casi siempre estamos hablando de tecnología, pero hoy lo vamos a hacer, tecnología aplicada al mundo de los negocios, ayudar a que los negocios sean mucho más eficaces y eficientes. Lo solemos hacer, pero siempre lo pensamos desde una óptica digital. Obviamente hay una base digital en todo ello, pero hoy vamos a tangibilizar esa tecnología, porque la tecnología también nos puede acompañar en el punto de venta, en los comercios, en el sector del retail, bueno, en la distribución. ¿Podemos utilizar la tecnología para mejorar los procesos? Pues eso es lo que vamos a conocer en nuestra primera entrevista, de la mano de Futurian. Ellos han desarrollado una solución Fast for Shop, que quizás a vosotros os pueda más o menos sonar el concepto de que ya no tenéis que pasar por una caja con un humano para pagar y enseñar los productos. Pero esto se podría aplicar a todos los ámbitos de la economía y de los servicios de que atienden a clientes, que atienden a pacientes. Bueno, pues precisamente desde Futurian pensaron que esto podía ser una muy buena idea implementarlo en un sitio tan especial, tan sensible y tan necesario como una farmacia. Vamos a hablar de los desarrollos que hacen desde Futurian. Enseguida les saludamos con uno de sus cofundadores y CEO, con Javier Ferrer Alós. Esto será en la primera parte del programa. En la segunda seguiremos hablando también de tecnología y del mundo digital, pero en esta ocasión lo haremos con las reflexiones sobre lo que está por venir con Julián de Cabo y Víctor Magariño. Así que, como digo, os invito a que nos acompañéis con las reflexiones que nuestros invitados van a compartir con nosotros y que ya están en nuestros comercios. ¡Vamos allá!
La
Bueno, pues como decimos, pocas veces solemos hablar de la tecnología aplicada al lugar de venta física. Hemos oído hablar mucho del marketing digital, de cómo ayuda a los negocios, pero no se nos olvide que también hay desarrollos importantes tecnológicos con base obviamente digital, pero físicos, que se pueden tocar. Bueno, en este caso no se pueden, en este caso hasta ni se pueden tocar y ya estaremos haciendo un servicio que dan, como digo, soluciones a comercios, o en este caso a farmacias, a centros de salud, como es el caso de una farmacia. Vamos a hablar del Fast Four Shop con la ayuda de, pues, uno de sus creadores, de Javier Ferrer Alós, es CEO de Futurian. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Edu.
Un placer saludarte. Oye, antes de que pasemos a hablar de lo que habéis inventado, porque me gusta hablar de que todavía vivimos en la era de que se puede inventar. Si uno tiene ganas, innovación y arrojo, se puede seguir inventando cosas, ¿no? Pero yo, fíjate, me gustaría un poco que hablásemos de esto, que muchas veces pensamos que solo lo tecnológico es lo digital, lo virtual, que ayuda a los negocios, y yo creo que se puede seguir pensando en todavía en el negocio físico como una parte fundamental para los desarrollos tecnológicos, ¿no?
Hombre, sí, por supuesto. Es decir, en fin, como nos olvidemos del mundo físico, la hemos pringado, ¿eh? O sea, sí, sí. Realmente, oye, de verdad, la realidad es física, ¿eh? Y las tiendas están ahí y siempre estarán, ¿eh?
Es así.
Otra cosa es que la tecnología llegue oportunamente para solucionar problemas que la sociedad tiene, ¿eh? O sea, que la tecnología no es que aparezca... no sé cómo decirte, apretando, ¿no? Diciendo, aquí me impongo yo. No, no, no. Realmente la tecnología nos ayuda y nos ayuda todos los días. Y en donde estamos nosotros, que es en el retail, pues hace falta, la verdad que sí.
Oye, y precisamente con ese espíritu con el que nace Futurian en el 2017, ver cómo en el retail, distribución y consumo, se puede aplicar la tecnología, se pueden eficientar los procesos. Vosotros os fijáis no solo en el sector farmacia, en el sector oficina de farmacia, sino también en el sector, pues, de la gestión de los pagos. Y de ahí nace, el proyecto que ya existe, que ya se puede ver en una farmacia en España. Además, si no me equivoco, es pionero en el mundo, que es Fast Four Shop. Cuéntanos un poco qué es el Fast Four Shop y sobre todo la diferencia que hay entre esto que yo decía al principio, ¿no? Que estamos quizás acostumbrados a no pasar por una caja con una persona en un supermercado, por ejemplo, y que ya pues son cajas de autopago, que es como los conocen las personas. ¿Estaríamos hablando de este modelo o estamos yendo mucho más allá, Javier?
Bueno, es interesante la pregunta porque hay matices. Es decir, si la gente ve nuestra propuesta, pues en fin, lo primero que uno piensa es, bueno, pues otro cajero de autopago, en fin, no voy a decir marcas, pero todos tenemos en la cabeza varias, ¿no? Porque ya son muy conocidas, porque bueno, ya hay mucho recorrido, ¿no? De años con este tipo de cajeros, ¿no? Pero si te das cuenta, nosotros hemos tratado de ir un poquito más allá, ¿no? Porque estos cajeros, que aparte se inicia en época prepandémica, pues bueno, pues lo que hacemos los informáticos toda la vida, ¿no? O sea, hacer algo facilito, ¿no? Llenábamos los temas de pantallas táctiles y, bueno, hacíamos que el usuario empezara a tocar pantallas para realizar su operación, ¿no? Ya sea la compra, ya sea decir voy a pagar, o ya sea decir cojo este producto, cojo una pistola que la están usando un montón de personas. Bueno, vivimos una época pospandémica, es decir, no hay que olvidarlo. O sea, las pandemias van a ser recurrentes, porque, en fin, así lo dicen todos los virólogos, y yo como farmacéutico también lo sé, esto es muy sencillo. La globalización tiene muchas ventajas y muy positivas, respecto para todos, ¿no? Para la especie, desde mucho punto de vista, pero bueno, tiene un precio, ¿no? Muchos precios, pero el que ahora compete es que, en fin, juega un poco en contrasentido de las leyes de la evolución que nos han traído hasta aquí. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos, iniciamos realmente este proyecto en el año 16 con una patente que trataba de ir más allá, ¿no? Y básicamente, por resumir, ¿no? Nuestro sistema, la propuesta nuestra, y en esto es único, es el primero, estamos creando, digamos, bueno, si me permites, un nuevo paradigma, ¿no?
Sí.
O sea, es hacer esta compra que hacemos en ciertas cadenas que todos conocemos, usando tecnología que ya de alguna manera casi todos nos suena, que no es código de barras, sino que es radiofrecuencia, de tal manera que de una manera un tanto mágica, pues, pero a eso estamos ya muy acostumbrados, pues, sobre todo los jóvenes, pues meten los productos en una cajita, aparece en la pantalla, qué es lo que tienes que colocar, el precio tal, empiezas a pulsar la pantalla que quieres pagar y pagas. En nuestro caso, todo eso se hace, es un poco el aumento del arte que hemos hecho, sin tocar nada. Entonces, yo como, bueno, uno o dos formaciones, la informática, la tecnológica y la farmacéutica, pues pensamos que dónde mejor, ¿no?, que estrenar este pequeño avance, ¿no?, del arte en un entorno donde es especialmente importante que haya un entorno aséptico, sanitario. Por una farmacia llega gente enferma y gente que ha estado con personas enfermas. Y bueno, yo llevo cierta cruzada, ¿no?, para limitar un tanto las pantallas táctiles. Bueno, esta es nuestra novedad, ¿eh? O sea, es, para resumir, es efectivamente lo que tú has comentado, es una propuesta más de autoservicio y autopago, con la cualidad de que no se toca nada, ¿vale? Eso quiero dejar, quiero indicar que también...
Es que eso es muy importante y diferencial, ¿no? No tocar nada, es decir, escoger tu producto, en este caso tu producto de farmacia, que puede ser para farmacia, entiendo, y no tienes contacto con ningún...
dispositivo. Nada. Sí, sí, no, o sea, efectivamente, básicamente la pantalla táctil es un centro de bueno, está demostrado científicamente, en fin, esto es muy fuerte, pero esto es así, es decir, está demostrado científicamente que permite que hayan depósitos de
residuos virales, vamos, no me extraña.
Virales, o sea, que son virales,
sí, si nos quejamos de la manivela del metro, ¿cómo no nos vamos a quejar de una pantalla que toca a todo el mundo con los dedos? Pues es exactamente
lo mismo.
Sí,
desde el año 20 hay un buen número de papers que van avisando esto. Lo que pasa es que, bueno, en la escala siempre hace el veneno, ¿no? O sea, mientras hayan, llevamos 10 años con 4 o 5 pantallas, sector bancario, una serie de cadenas y tal, y bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero está habiendo una proliferación muy importante de pantallas táctiles, ¿eh? Entonces, bueno, pues nosotros decimos, oye, sí, hay que hacer algo un poco más allá, ¿no?, de la sencillez de colocar una pantalla táctil, ¿no? Y hay mucha tecnología para que eso se pueda hacer y nosotros hemos... ofrecido esa propuesta. Quiero indicar que, con independencia que esto ha sido, digamos, el espíritu del proyecto que se inició en el año 16, aunque la empresa es de nueva creación, dotada para I+D desde el año 21, ha tenido como secuela, esto es muy bonito, y se ve, por ejemplo, ayer en un reportaje que hizo Telemadrid, que estamos muy agradecidos, ¿no? Fue allí, hizo una... donde se ve como secuela de esa ergonomía distinta, que es muy rápido y muy sencillo, con lo que, de alguna manera, hemos disminuido seriamente, y el reportaje de Telemadrid se ve muy bien, ¿eh? O sea, hemos disminuido la brecha tecnológica de este tipo de cajas.
Porque entiendo que tiene su complejidad, ¿no? El hecho de que sea un dispositivo que, como bien dices, utilice esa radiofrecuencia, no sé si has comentado, esa tecnología RFID.
RFID, sí.
Exactamente. Pero claro, otra cosa es no tocar nada, no seleccionar nada, el método de pago. Es decir, que de alguna forma ese proceso y ese desarrollo no ha debido de ser bastante complejo, ¿no?
Sí, muy complejo. Detrás hay más de 2 años y medio, bueno, que todo esto ha sido, en fin, la family office inversora de Lladró, pues, en fin, que es socio principal, ¿no?, de la empresa, pues, bueno, dotó con un capital necesario, porque realmente ha sido complejo, 2 años y medio, y eso es, en fin, pues hay que invertirlo y, en fin, pues sin ayudas de ningún lado, sino, en fin, si sale bien y si no, pues también, ¿no? Y sí, sí, realmente ha sido muy complejo, pero es que nosotros venimos de industria. Llevo más de 3 décadas junto a 4 empresas, todas de desarrollo. Yo soy lo que se llama un informático viejo. entonces, bueno, pues sí, se ha hecho algo complejo, pero lo digo ahora de industria porque hemos mezclado, o sea, el RFID ya para ciertas compañías informáticas no tiene misterios. Es una cosa que ya tienen muchas empresas que tienen RFID, ¿no? Pero este salto de unir sensórica y unir otro tipo de entradas digitales para averiguar sin que el usuario diga nada, que quiere pagar o que se retrae de ese pago sin que toque nada, en fin, ha sido costoso, la verdad. Pero bueno, ha quedado muy chulo, ¿eh? Ha quedado chulísimo.
Oye, y ha sido una farmacia precisamente en Madrid, en Alcobendas, la que ahora mismo ofrece la posibilidad de este servicio de pago sin contacto alguno, Fast for Shop, que es ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo se animan? Hombre, entiendo que tú, teniendo esa base farmacéutica, seguro que les ha ayudado a entenderlo y a ver rápidamente no solo los beneficios en materia de salud, en materia de contacto, que como bien has apuntado al principio, es algo que debemos empezar a tener muy en consideración, aunque ahora mismo no vivamos en un estado de alarma pandémico, pero también a ojos de negocio, ya no solo del propio flujo de las personas que entran en la farmacia, sino que puede ser extrapolable a muchísimos otros, comercios donde no requiera la presencia de un humano, porque tú has mencionado que sí, que esto de la radiofrecuencia ya existe, pero al final siempre tienes o bien que tocar o bien que necesitar la asistencia de alguien, y aquí no estarías necesitando prácticamente la asistencia nada más que tuya para coger el producto, ¿no? ¿Cómo está siendo la experiencia de esta farmacia de Alcobendas?
Muy bien, muy interesante, porque así hablamos un poco más de proyecto en sí, o sea, en realidad algo que interesa a la audiencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, Juan Vindel, que es el farmacéutico pionero a nivel mundial, que bueno, pues sus características personales, porque no puede ser de otra manera, pues hace año y medio, cuando le presentamos el proyecto, él pues se quedó fascinado, es un pionero, también me mostró él, Javier, los dos somos farmacéuticos, ¿no? Oye, esto aquí en la farmacia tal, bueno, muy rápidamente nos dimos cuenta que teníamos algo muy potente para estrenar en una farmacia con esa cualidad que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un año y medio, ¿vale? O sea, ha habido muchísimo trabajo de cueva, ¿no? De laboratorio, pero ha habido mucho contacto con Juan Vindel, ¿no? Porque no se trata solo de hacer, o sea, no se trataba de hacer simplemente un cajero para demostrar una tecnología hasta cierto punto un tanto virtuosa, sino integrarlo. Yo, como llevo toda la vida haciendo integraciones, pues hombre, esa parte que no era inventiva, pues ha costado, ¿no? Esto es lo que ha dado, pues, digamos, una solución que al final, pues, tiene retorno, digamos, añadido al farmacéutico, ¿no? Porque en el momento que tocas gestión y la tocas bien, pues optimizas procesos. Por ejemplo, inventario, las farmacias en los inventarios es un horror. O sea, en la parte interna de las farmacias llevábamos 10 años con maravillosos avances en tecnología, y hay unas empresas punteras, europeas sobre todo, que han hecho cosas muy chulas, ¿no? Como el robot, la dispensación automática, la trastienda de una botica. Hoy en día hay farmacias muy robotizadas. Pero bueno, la parte exterior se ha quedado como hace 40 años, es decir, que estaba ahí como diciendo, oye, aquí hacemos algo, decía la tienda. Bueno, al final nosotros hemos cogido esa bandera y bueno, pues aparte de todo esto que me has comentado, que, por cierto, repito, es que a mí me ha encantado el reportaje que la periodista ha hecho en Telemadrid, a mí me ha encantado, porque ha dado un enfoque más que tecnológico, ha preguntado a la gente que estaba comprando allí, ¿no? Sí. Y a mí eso me interesa, ¿no? Porque la tecnología, al fin y al cabo, nos ocupa a cuatro pesados, ¿no? Pero si al final a la gente no le sirve, no sirve de nada. Entonces, a mí me llenó de satisfacción, ¿no? Ver eso. Entonces, sí, están muy contentos. Y para terminar, presentamos a nivel mundial en Nueva York, ¿vale? Antes de en España. Yo quería que las compañías duras de tecnología que yo conozco, no te voy a comentar, vieran el proyecto, ¿no? Lo que hemos hecho. Sí. Y recibimos más de 300 felicitaciones con nombres y apellidos de todo el mundo, desde Japón hasta Texas. O sea, fue brutal. Se dieron cuenta que habíamos hecho algo distinto, ¿no? Después de esa ola es cuando abrimos al público el 17 de julio, ¿vale? Y cuando abres al público un sistema que hace inventario integrado con la aplicación de la farmacia, el antirrobo, ahí hay mucha integración, el pago, es mucha movida. Sí. Entonces, bueno, pues funcionó muy bien y la gente está muy contenta.
Oye, Javier, el objetivo es que sean muchas más las farmacias que tengan Fast for Shop. O también que no solo farmacias, sino otros comercios.
No, vamos a ver. O sea, a mí me gusta mucho este nicho, una porque está absolutamente inédito en todo el mundo. Y mira, hemos empezado con las campañas de divulgación hace menos de 15 días, ¿vale? Y como hicimos la de Nueva York el 17 de julio, realmente compañías de fuera de España se enteraron antes, ¿eh? Se enteraron antes. Y la vertical, pues al sector farmacéutico español, a empresas españolas, pues llevamos como 2 semanas, no llevamos más tiempo, ¿no? Bueno, pues en muy poco tiempo, o sea, tenemos, después de reuniones ya que se han hecho, pero yo te hablo de 3 o 4 semanas, ¿eh?
Sí.
Propuestas importantes de distribución en farmacias en Brasil, en Chile, en Dinamarca, en Alemania, desde Londres, no quiero nombrar una compañía porque no debo, ¿vale? Pero es muy potente. Hicimos una presentación en Londres, ¿vale? Pues también coincidiendo incluso antes de Nueva York, porque es un aliado nuestro y nos abrió toda la distribución europea. Sí, pues vamos a ocupar el sector farmacéutico todo lo que podamos.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Y además que os deseamos toda la suerte del mundo, porque eso significa que vamos a poner en valor el talento, el desarrollo de una empresa española, del conocimiento español basado, como nuestro invitado nos ha dejado muy claro, en años de experiencia. Y hoy se llama Fast for Shop, hoy lo tiene una farmacia, mañana serán muchas más. Y esto es solo uno de los aspectos con los que nos va a sorprender el futuro. Futurian, nunca mejor dicho. Javier Ferrer Alós es su CEO. Enhorabuena por este trabajo. Mucha suerte. Nos veremos muy pronto y veremos muy pronto los Fast for Shop. Hasta pronto.
Habrá más magia. Oye, Edu, de verdad, muchas gracias, ¿eh?
Mucha suerte. Hasta muy pronto. Chao.
Hasta luego. Chao, chao.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Vuelven nuestras conversaciones digitales con Víctor Magriño y Julián de Cabo, que nos depararán sus lecturas o sus experiencias. Estoy seguro de que desde una perspectiva interesantísima nos ayudarán a entender cómo cambian las cosas, cómo siguen igual, simplemente con otros nombres. Víctor Magriño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, pues aquí muy bien, en este nuevo jueves, después de el pequeño celebration que tuvimos esta semana, que supongo que lo comentaremos. Y nada, encantado de formar parte de esta institución y de este equipo.
10 años de Capital Radio, de los que vosotros formáis buena parte de ellos, especialmente además de este programa, para mí es un honor. Y que, sí, tuvo una celebración a la que no pudo asistir Julián de Cabo porque se encontraba en Londres, pero bueno, siempre vamos a sacar provecho, porque ¿cómo está Londres? ¿Cómo se respira? De sus viajes, de sus lecturas, de sus observancias, sacamos nosotros buenas reflexiones. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Pues la verdad es que sentí no poder acompañaros el otro día porque me pillaba fuera de Madrid. Y la verdad es que lo comentábamos hace un minuto antes de entrar en antena, llevaba, entre unas cosas y otras, había pasado por Heathrow, camino de Escocia, pero llevaba tiempo sin darme una vuelta por Londres. Y la reflexión es que ya no hay papel, Eduardo, o sea, ni he tenido que cambiar moneda para nada porque he podido pagar con el reloj o con el teléfono allá donde fuera, ni he tenido que llevar billete, ni he tenido que hacer nada. Cuando el teléfono detectó que estaba en la terminal 5 de Heathrow, me dijo automáticamente que tenía un mapa de la terminal y que sí quería utilizarlo. Esto que dices, Dios mío, tenemos la sensación de que las cosas cambian poco, pero lo que cambian es salvajemente, ¿no? Aparte, por supuesto, de la crítica que puedes hacer como españolito de a pie que sufre Madrid, te metes en Londres y cuando vas al aeropuerto para recorrer 22 millas, me parece que eran, tardas 1 hora y 20 minutos, que si eso pasa en Madrid, colgamos al alcalde del palo más alto de la fachada del ayuntamiento, ¿no? El tráfico es lamentable. Los servicios públicos no creo yo que sean mejores que estos en ningún sentido. No sé, o sea, tienes una cierta sensación de, de ciudad decadente, supongo que como casi todo Occidente a manos de China, que nos va a comer crudo.
Víctor, tú que estás también viajado, ¿tú hace tiempo que vas a Londres o no?
Bueno, hace poco estuve ahí con Amazon, que nos invitaron a sus oficinas. Ahora sí, fue antes de verano, creo. A mí nunca me ha parecido nada extraordinario, la verdad. Yo ese furor que siempre ha habido aquí en España, no voy a Londres y voy a vivir ahí, tal. Nunca, siempre lo he considerado. Yo he llegado a tardar puerta a puerta, centro de Londres de mi casa, tal, he llegado a tardar 10 horas, que es casi como ir a Nueva York o Filadelfia, ¿sabes? O sea, que lo que dice Julián lo suscribo totalmente. Y luego, claramente, van a peor y cada vez a peor, ¿no? Porque el tema del Brexit, cada día te das cuenta de cosas que no habías pensado. No sé con quién hablamos el otro día, creo que fue en la celebración de Capital Radio, alguien comentaba pues que había un problema con determinados colegios, el tema de las universidades, que se habían vaciado. Porque claro, preferían los alumnos ya, como les piden de todo tipo de visados y no sé qué, pues que ahora se van a Rotterdam o se van a cualquier parte del continente y que empiezan a tener un problema tanto las universidades como determinados colegios privados y públicos también, porque no son capaces de llenar las aulas, ¿no? Entonces, parece que era todo el tema de los aranceles y el tema de la logística y el tema del supply, ¿no? De la cadena de suministro. Y cada día me llega una que es realmente de asustar, ¿no? O sea que, ahora llevan una racha de gobierno tras gobierno tras gobierno. Ahora hace décadas que no gobernaban los Labour, las izquierdas, ¿no? Y bueno, este también está ya la primera a la frente, el problema de corrupción. O sea, es que no levantan cabeza, llevan una rachita muy mala, muy mala.
Sí.
Bueno, y lo que te rondaré, Morena.
Fíjate, ayer, de todas formas, ayer comentaba con Félix López, que es también otro habitual de estas ondas afterworkeras. Suele estar los martes, pero bueno, por circunstancias estuvo el miércoles, que salirse de la Unión Europea es una trampa, pero quedarse en ella también. Entonces, al final, no hay solución posible, no hay solución buena para el tema europeo, por lo menos a día de hoy, por lo menos a día de hoy.
Hay que considerar más.
La única solución posible sería volver a poner algo parecido a aquella asignatura que había en época de Franco, que yo no la viví, de formación del espíritu no nacional en este caso, sino europeo, ¿no? Y que la gente que vive aquí se diera cuenta de que realmente, caramba, hay todo un legado detrás de nosotros que merece la pena ser preservado y pasar hacia adelante. Pero vivimos de espaldas a ellos. O sea, Grecia no le importa a nadie, Roma no le importa a nadie, la labor de España evangelizando medio mundo no le importa a nadie, pero sigue siendo la causa por la cual Occidente todavía pinta algo en el mundo. Y seguimos más perdidos que el barco del arroz, buscando una identidad que no existe, en un futuro imposible, creyéndonos la Agenda 2030 y haciendo un montón de cosas que yo no sé si tienen mucho recorrido o no. Pero bueno, ahí andamos. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí, deja a los británicos y dice, pues no sé.
Menos mal.
Pues el abuelo tenemos mal, pero todo siempre nos quedará sí, Londres para ir por allí.
Exactamente, para empeorar, ¿no?
De que hay quien lo tiene todavía más chungo, ¿no?
Sí, madre mía. Oye, pues dejamos a Londres de lado. Ya nos veremos en Londres algún día todos. Víctor, ¿qué sugerías tú?
Mira, tiene que ver con lo contrario de lo que ha abierto Julián el programa, ¿no?
Otro día hablamos, que no se me olvide, de ciudades-estado, ¿de acuerdo? Que me apetece, ya que de hacia dónde se dirigen. Pero bueno, ¿qué decías, Víctor? Perdón.
No, que lo que decía Julián del tema de que todo es digital y automático, tal y cual, ¿no? El otro día traía 4 o 5 historias, lo que pasa es que al final Scott Galloway lo eclipsó todo, ¿se acordáis, no? Y todas las historias. Pero una de las que traía es un artículo, como siempre, de The Economist, que hace piezas largas, y que al final yo consigo acceder al contenido. Y hablaba de un tema que es chulo porque a veces es picantón, Eduardo. Yo sé que a ti te gustan los temas picantones. Y es el
depende
tema
del
de
grado
que,
de picante.
Parece ser, este tema da juego, parece ser que desde hace ya un par de años la gente está utilizando cada vez menos las aplicaciones de dating, tipo Tinder y demás, ¿no? y era muy interesante porque parece ser que es un poco lo contrario que decía Julián, es decir, que lo cual es, yo creo que es una pequeña luz al final del túnel, ¿no? Porque la gente parece ser que prefiere, que se ha dado cuenta de que, primero, de que casi toda la atención se lo llevan unos pocos, sobre todo en el género masculino, que el 20% de los hombres se llevan el 80% de la atención femenina, ¿vale? Sobre todo desde que puedes meter filtros con la altura. Eso que a mí me saca un poco de quicio. O sea, a mí me gustan los hombres altos y yo pongo 1,90 m y los debajo de 1,90 m ni juegan la partida. Entonces eso parece que se acerba bastante y hace que...
Así los enrolaban en las SS, que no podían bajar de no sé cuánta altura, madre mía. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Madre mía.
Claro. ¿Os dais cuenta por qué hay que ver First Dates? Porque 9,5 de cada 10 mujeres dicen que le gustan los hombres altos. Y a los que no somos especialmente altos, tampoco somos bajitos, pero...
Pero bueno, dices que entonces el dating, ¿no? Las aplicaciones de dating están empezando a perder fuelle.
Sí, varias. Ya sabes que está el grupo Match.com, que es el dueño de prácticamente todas, ¿no? Yo compró Meety, que era una que estaba en España en su día, y también compró Tinder y tal. Y parece ser que, primero, yo me quedé alucinado de los precios, ¿no? O sea, hay una que el freemium, o sea, el premium de Tinder, seguro que no lo sabéis, ¿no? Porque para nada, ¿no? Pero yo, leyendo el artículo, era algo así como 599 euros al mes. Y digo, pero madre mía, ¿pero qué te dan por eso? Madre el premium, mía. El premium.
A todos se nos ha venido a la cabeza. Vamos, hombre, por favor.
¿Y ese premium te permitía decir que medías 1,95 m?
Sí, no, precisamente ese es el que te permite, siendo un retacó, acceder a otro tipo de público.
Creo que empieza...
El no money sé, abre las puertas del amor.
Sí, pero lo que es curioso es que yo no sé si estáis muy al cabo de la calle con esos temas. Yo no he sido usuario nunca, pero... Sí que sé por mis hijos y por gente, o sea, alumnos míos de esa generación, que su uso es de lo más común entre gente joven y aparentemente sana y normal. O sea, que no pensemos que el Tinder es el refugio de todos los calenturientos.
No digo eso, ¿eh? No, todo lo contrario, pero pagar 600 euros sí. Madre mía, para buscar un poco de...
Que no sé.
Pero el Tinder está al orden del día y yo conozco a muchas parejas estables hoy felices que se han conocido en Tinder, ¿no? Pero bueno, ya poner es, efectivamente, eso es un business, ¿no? Que al final tienes que hacerlo rentable. Y para hacerlo rentable, pues tienes que crear espacios donde no estemos todo el ganado, mostrándonos al resto del ganado, ¿no? Entonces yo entiendo que tiene que haber que ser selectivo, ¿no? Y tampoco entiendo que
o sea, si tuvieran buena visión de negocio, tendrían que tener dos negocios complementarios. Uno para crear pareja y otro para destruirlo, que sería lo suyo, ¿no? Porque ganas dos veces.
Es verdad, es verdad.
Como aquella, no me acuerdo cómo se llamaba, aquel website que era increíble, te facilitaba todo tipo de pruebas de que habías estado de viaje en un sitio donde no habías estado nunca, para que te pudieras escapar con quien tú quisieras o te diera la gana. Y te daban billetes de avión falsos.
Fíjate que me suena a mí, ¿no? Iba a decir tucuartada.com, no, pero eso no. Eso,
no era algo así. No recuerdo cuál era el nombre, pero
era algo
funcionó
así.
Bien.
Víctor,
como otro ejemplo clásico de CRM mal implementado que se citaba en la literatura y que era partirte el pecho de risa, una línea aérea, creo que fue Japan Airlines, la que hizo una oferta con la cual daba un viaje gratuito en business a las mujeres de los ejecutivos que los acompañaran y se quedaran el fin de semana con ellos en el destino para optimizar vuelos y tal. Y aquello tuvo tanto éxito que decidieron mandar unas flores a la dirección del ejecutivo agradeciéndole a la mujer haber acompañado al marido. Y el resultado fue cartas de mujeres, montañas de cartas de mujeres enfurecidas preguntando que quién diablo había viajado con su marido porque ellas no habían sido.
Una estrategia de marketing con buenas intenciones, pero que provocó muchos divorcios, madre mía. ¿Qué más se leía, Víctor, en este tema?
No, iba a comentar que en este tipo de apps han tenido su función. De hecho, yo tengo tres slides en mis presentaciones disruptivas graciosillas o disruptivo graciosillas hace ya muchos años, ahora lo menos 8 o 9 años, que tengo una slide que es que Match.com era capaz de predecir mirando solo 5 características utilizando Big Data y Analytics, porque este programa es digital de Big Data y de Analytics, era capaz de predecir el amor satisfactorio y duradero con un 95% de precisión, mirando solo 5 características de cada persona. Y a mí me parece una pasada, ¿no? Porque ten en cuenta que es la gran fuente bien de satisfacción o bien de insatisfacción en nuestras vidas, con quien decides compartir el resto del tiempo, ¿no? Entonces lo ponía como ejemplo de un successful, ¿no? De exitoso data analytics y demás, ¿no? Y luego eso se seguía con una slide que básicamente miraba cómo en la evolución en el tiempo de cómo se conocen las parejas heterosexuales románticas. Entonces, hace años era pues en la iglesia, en no sé qué tal, y ahora el online de repente había pegado un subidón brutal y pues como 60% o así de las parejas, que es lo que tú acabas de decir, Eduardo, se conocen online. Y la tercera slide que tenía que ver con el tema y donde ya realmente la sorpresa inundaba la audiencia era cómo se había curvado la curva de divorcio en los Estados Unidos. Entonces, es decir, Match te machea bien, con pocos datos, te conoces online y eso es bueno porque se divorcia menos la gente. Ya estaba por debajo del famoso 50%, ¿no? Pero ahora, por eso me llamó la atención este artículo, ¿no? Porque decía, oye, esto es contraintuitivo de lo que llevo contando ya varios años. Entonces tuve que leerlo para incorporarlo a mi discurso. Y parece ser que a la gente le gusta otra vez volver a los bares y al face-to-face, y porque parece ser que hay un abuso de las fotos que no eres tú o que eres tú
hace. De la irrealidad, ¿no? Sí.
Exacto. Y ahora ya generado por, oye, sácame una foto de mí, pero con 10 años menos, generado por inteligencia artificial.
Volvemos al final a Gabinete de Caligari y a la canción aquella del calor del amor en un bar.
Uh-huh. Bares que lugares. Bares entonces, que por lugares. Eso me llamó la atención y bueno, pues digo, lo voy a llevar a After Work porque me pareció curioso. Habrá que observar la tendencia porque, claro, todo esto tiene un impacto en la capitalización de esas empresas y demás, ¿no? Tiene un impacto económico. Y bueno, yo creo que es bueno, ¿no? Es buena noticia, ¿no? No todo es digital y inteligencia artificial generativa y tal, sino que la gente vuelve a los bares y a conocerse en el trabajo y cómo el romance en las oficinas va para arriba.
Supongo que eso, no lo sé, porque como estamos viviendo por primera vez esta era, pues no sabemos cómo funciona y si es normal, después de la eclosión digital, volver un poco a lo analógico o tradicional, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues leer libros nuevamente, pues a la gente, mira, el negocio editorial sigue existiendo y la gente pues le gusta quizás leer libros, los procesos de desconexión digital, ir a un bar a echarte novia o novio o lo que quieras.
El eslomo.
¿No? Exactamente. Entonces, pues es normal, ya lo hemos interiorizado, no iba a sustituir y pues como, no sé, los coches autónomos, eso está por venir también, ¿no? Pero cuando sea la eclosión de los coches autónomos, pues vendrá un día uno que diga, mira, ¿sabes qué digo? Que a mí lo que me apetecía era conducir y sacar la mano por la ventanilla y que me diese el aire, ¿no? Supongo que así será, no lo sé.
¿Te gusta conducir? Qué gran campaña de marketing.
Sí.
Cambió toda una percepción sobre una marca, que fue BMW, ¿no? Fue el primer anuncio que desligaba completamente el automóvil de todo lo que se había hecho hasta ahora, que era el par motor, potencia, consumo. ¿Qué diablo de par motor, potencia, consumo, tío? ¿Te gusta conducir?
De verdad. Brillante.
Oye, que por cierto, que fijaos que lo del automóvil de todas formas es impresionante. La cantidad de coches chinos que estoy empezando a ver. El otro día en la, ¿verdad, Víctor? En la celebración de esos 10 años de Capital Radio, uno de los sponsors, además de la centenaria telefónica, era una empresa de automóviles chinos que se había establecido recientemente en España. Estaba haciendo he visto hoy un anuncio de los coches que hacen, lo he visto en la calle, no recuerdo ahora mismo el nombre, no, me falla la memoria. Uno de los coches que hacen, lo he visto anunciado hoy, un pedazo de coche. Diseño.
Pero esto no es solo la estética, incluso la marca, Eduardo, marcas británicas clásicas y tal, sino que el otro día, no sé si lo habéis recibido, me llegó el típico video meme, que en este caso era de origen chino, y riéndose de una gran marca alemana clásica que lleva una estrella de tres puntas en el morro, y lo que se veía era un parking chino donde un gran coche de esa marca europea clásica iba de frente contra varios coches chinos intentando aparcar, y los coches chinos que aparcaban autónomamente se partían el pecho de risa con el pobre de la marca clásica, que no tenía la capacidad de autoaparcar que tenían los vehículos chinos, ¿no? Y tú miras aquello y dices, madre mía, que lo de la estrella da un cierto juego y un cierto recorrido, pero o la apalancas bien en buena tecnología o te vas a quedar fuera de juego en un tiempo muy corto, ¿no?
Mira, Omoda y IQ, ya se lo he buscado, ¿vale? Mira, unos coches, lo tienen muy claro, ¿eh? Y lo que decías tú, Julián, ya no solo estéticamente, sino la propia calidad tecnológica, ¿no? Que subyace ahí, ¿no? Y entonces, claro, es...
Claro, es que ya tu percepción de calidad no es que el volante sea sólido y vuela muy bien a cuero, sino de que el automóvil haga cosas que te resulten prácticas sin que tú tengas que estar mareado al volante, ¿no? Porque no son además automóviles ya para llevar un chófer, sino para llevarlo tú. La figura del chófer desapareció como la figura de la secretaria, que es otra que se ha ido amortizando poco a poco sin que nos diéramos cuenta, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que los coches chinos empiezan a ser otra cosa completamente distinta, pero eso lo hemos hablado también en el programa en más de una ocasión, Eduardo. Es que la gente olvida que los chinos se ven a sí mismos como los dominadores del mundo históricamente, y lo que están haciendo es recuperar el papel que nunca debieron perder. Así lo viven ellos.
Interesante. Víctor.
Sí, a mí dentro de poco me va a tocar cambiar, dentro de muy poco, así es que pues voy a hacer un estudio.
¿Pero cuál, el eléctrico potente tuyo es estupendo que tienes?
Sí, porque me toca ya, tiene más de 4 años, entonces ya me toca por planes y todas estas cosas y tal.
Entiendo, entiendo.
Y haré un estudio, pero una cosa que está directamente relacionada y que me preguntaron exactamente ayer. Yo cuento mi historia del eléctrico y tal, ¿no? Porque queda bien, ¿no? Que es muy environmentally friendly y todo esto. Y un alumno joven...
Greenwashing, todos lo sabemos.
Para que veas dónde está su cabeza. Me preguntó por el tema de las baterías. Y me dijo, oye, ¿pero qué van a hacer con todas las baterías que van a ser desecho, tal, tal, tal? O sea que me lo traigo porque para que veáis un poco dónde está la cabeza de la gente joven, que puede ser un botón o no puede ser representativo. Pero el resto de la clase, el lenguaje no verbal era, sí, sí, ¿qué vais a hacer con las baterías? Y claro, yo como me gusta leer y tal, pues tuve que salir un poco por la tangente y tal, decir, ¿sabéis que ha habido una revolución ahora? Está habiendo una revolución de los materiales de las baterías. Y es el tema del sodio, que básicamente es sal, ¿no? Entonces hacen baterías de sal, que como sabéis es un elemento afortunadamente muy abundante y por lo tanto muy barato, y que están consiguiendo ya rendimientos pues prácticamente idénticos al litio y todo esto, que es mucho más complicado, mucho más escaso y mucho más caro, ¿no? Entonces, bueno, pues si hacen baterías de sodio, pues me imagino que no será tanto problema, ¿no? Porque será relativamente más fácil de deshacerse de ellas, ¿no? Y por ahí salí, por ahí pude responder. Pero digo, joder, queda uno bien porque lleva eléctrico y resulta que luego te atacan por el lado de la batería.
Pero tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Igual deberías llevar a tus alumnos a Desguaces la Torre para que vean un poco cómo funcionaba la vida antes del concepto del reciclaje, ¿no? Y el Desguaces la Torre, bueno, digo Desguaces la Torre porque es el que me viene a la cabeza, que es uno de los más grandes de España, que la verdad es que para los que nos gustan los coches es una cosa impresionante. Pero eso era un centro de reciclado, como han sido los desguaces han sido centros de reciclado sin que se llamasen así, porque uno iba a buscar la pieza que no le servía al otro, y está así, ¿no? Pero bueno, no sé.
Oye, Víctor, ¿y tú tienes claro qué coche piensas comprar? Porque yo cada vez hablo con más gente que anda perdida en la inmensidad de la oferta y no saben si comprarse un diésel moderno con AdBlue, si comprarse un gasolina híbrido, si comprar un eléctrico. O sea, la gente anda perdidísima.
No, para mí que tengo que bajar a Madrid prácticamente todos los días, entrar en la Almendra, casi siempre aparcar en la calle, etcétera, no hay opción, o sea, claramente eléctrico. Y además por los paneles, que por cierto son chinos, son Huawei. Toda la instalación de paneles y todo eso.
Me decía Chimo que de la misma forma que la gente estaba un poco empezando a cansarse de ese macheo en online, la gente también estaba empezando a no querer el eléctrico, pero sí a conservar un poco esa parte de combustión y pues quedarse con los híbridos, ¿no? Y no apostarlo 100% al eléctrico, pues porque, oye, nunca se sabe, ¿no? Y que de alguna forma... Y el híbrido yo creo que todavía sigue teniendo las ventajas que apelabas, ¿no? Entrar en la Almendra Central, poder aparcar en la zona azul, pero bueno, eso de aquí a un año, eso ya seguro que está sobre el debate, si deberían o no aparcar, porque ya... Aquí nadie...
Y el Busbao, no te olvides del Busbao, que ayer llegué a tiempo Busbao a mi cita en Madrid porque había el Busbao, porque había un pedazo de atasco salvaje.
Madre mía.
Y si no es por el Busbao y el eléctrico no llego.
Yo, sin embargo, tuve el buen criterio de comprar un coche de esa marca que aparece como la menos problemática a largo plazo, que me está dando un resultado magnífico, las cosas como son, y debe tener ya como 12 o 13 años, y todos los días cuando lo miro pienso que ojalá dure mucho, porque hoy día no sabría qué diablo hacer. Hoy día no tendría ni puñetera idea de qué comprar, las cosas como son.
Oye, y un dato curioso muy rápido. ¿A que no sabéis quién inventó las células solares? Esto llevo varios días queriendo contarlo, ya que estamos hablando de esto.
Las células solares, estas que luego forman los paneles.
Conocida por todos. Y ha salido en la tertulia varias veces. Y está más cerca. Yo cuando lo leí, digo, no lo podía creer. Pues el primero que hizo el conversor de energía solar a eléctrica fue, agárrate, AT&T. Hola. AT&T, 1954. Fueron los primeros que desarrollaron la tecnología para convertir la energía solar en electricidad.
Estos no fueron...
Entonces eran los Bell Laboratorios Bell, que luego derivó en las Bell Companies. Pues los laboratorios Bell pertenecientes a AT&T desarrollaron. Y entonces se producía una electricidad que sería más o menos el 6% del total mundial. Y ahora mismo se necesitaría como tres veces más producción solar para compensar.
Pues fíjate, un dato que quizá tú no conozcas, Víctor, es que los laboratorios Bell sirvieron de inspiración a Telefónica muchos años atrás para montar Telefónica I+D, de donde salió en su momento, cuando de verdad era una compañía de investigación y desarrollo, el proyecto de la red Iberpac, que fue la primera red de datos a escala mundial. Pues, o sea, España tuvo la primera red de datos verdaderamente potente que hubo en el mundo, desplegada mucho tiempo antes de que la hubiera en otros países, en torno a un cacharro que se llamaba Tesis A, que era una placa inventada aquí en España, que daba como resultado que toda la banca, todas las instituciones de España estaban perfectamente cableadas y con unas transferencias de datos que ningún otro país tenía. Y eso fue desarrollo nuestro, y como tantas otras cosas, se quedó por el camino, ¿no? Si yo no recuerdo mal, Julio Linares, que no sé si nos estará oyendo, pero al que sí es así le mando un abrazo, porque tengo verdadero cariño por Julio y un recuerdo estupendo de la época en que coincidí con él, siendo el presidente de Telefónica de España y yo de Terra. Creo que Julio tuvo que ver con aquella historia. Julio era ingeniero de Teleco, profundamente orgulloso de su vertiente técnica y de lo que Telefónica logró en aquella época, que luego ha quedado completamente como una telco de servicio más, sin más capacidad de investigación y sin más capacidad de hacer cosas por su cuenta, ¿no? Una pena.
De todas formas, AT&T es, lo habéis comentado aquí, ¿no? Fue la que sufrió el gran desguace, ¿no? De las autoridades de la competencia estadounidense, ¿no? Fíjate, las telecos.
Cuando todavía aplicaban de verdad las normas de anticompetencia, que cada vez las aplican menos.
Pero era muy interesante.
Bueno, ahora
antimonopolio, perdón, no anticompetencia.
Se está poniendo interesante ahora el tema, porque ahora ya no es los gobiernos que, bueno, no es la primera vez, pero leía esta semana que Google ha denunciado a Microsoft, agárrate, por prácticas anticompetitivas restrictivas de la competencia. suena chiste.
Pero es que
Microsoft lleva haciéndolo muchos años a Google por el tema del monopolio en search engines y tal. Entonces, claro, ahora estos han dicho, oye, hemos intentado hablar con ellos y que lo dejan. Es por el tema del cloud, ¿no? Porque parece ser que hacen unos bundles con Microsoft Azure, que Google, que es el tercero en discordia, pues quiere que lo dejen de hacer, ¿no? Igual que lo hacían con Teams, por cierto, y ya también le denunció por eso, que hacían el bundle, como tiene una posición claramente de fuerza en todo el mercado corporativo, empresarial, con todas las aplicaciones, Office, Dynamics, etcétera, y ahora pues obviamente hacen un bundle con Azure y todo se lo llevan, ¿no? Hasta el punto de que si quieres mantener tu cloud que no sea Azure, pues creo, según lo que he leído, que te cuesta como un 400% más si quieres tener tus datos en una cloud que no sea Azure. Entonces ahora han dicho que les van a denunciar. Entonces va a haber que haber un apartado nuevo de denuncias entre Big Tech. Una sección nueva en el programa.
Aparte de las multas, ¿no? De todas formas, Juliana ha puesto sobre la mesa un tema interesantísimo, ¿no? Como una telco, ¿no? Pues le faltó el capítulo innovador para evolucionar pues a ser una empresa de innovación más que de servicios, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante porque, bueno, no solo le ha pasado a una telco, sino que le puede pasar a muchas compañías, ¿no? Donde hoy desarrollos tecnológicos van a, de alguna forma, a suplir lo que principalmente estaban ofreciendo y tienen la necesidad de convertirse, pues eso, en empresas innovadoras que ofrezcan cosas que necesite la gente, ¿no? Y yo creo que eso es nos da para un programa y más de uno.
Es el querer ir un paso por delante, pero claro. Me estaba acordando ahora, Eduardo, en plan de reírnos un poco sardónicamente de aquella conversación que tuvimos tiempo atrás cuando Europa anunció a bombo y platillo no se sabe cuántos mil millones de euros para montar una nube propia absolutamente europea.
Gaia se llamaba.
Eso ¿en qué ha quedado? Eso. Pues ha quedado, en fin, no ¿en qué sabe, le vamos no. a hacer, no? Lo único que somos de verdad innovadores es en crear impuestos nuevos, ¿no? Hoy nos ponían, o sea, hoy en Singular circulaba entre los directivos esta nueva aprobación de la cotización adicional de solidaridad que se va a aplicar a las cotizaciones de la Seguridad Social a partir de enero de 2025, que para una compañía como la nuestra supone en torno a un punto de EBITDA.
Julín.
Pero como los gobernantes de este país no saben lo que es un punto de EBITDA, les da igual.
Pues lamento que nos tengamos que despedir con esa noticia. Víctor, querías apuntar algo, pero 30 segundos. No. Y si no caben 30 segundos, nos lo dejamos para la semana que viene.
No, muy rápido, que yo creo que aquí somos grandes inventores, pero regulares o pobres comercializadores. Lo que ha dicho Julián tiene toda razón. Y Telefónica no es el único ejemplo, ¿vale? Porque también medio inventaron la primera consola de cloud, que está por ahí, que lo cuenta un amiguete mío.
Pero bueno, no, sí, mira, escucha, entre las politécnicas y las empresas, yo creo que habría innovación maravillosa, pero así es como se está desarrollando. En fin, amigos, que ha sido un gusto veros, que nos vemos la próxima semana, que os cuidéis mucho y nada, que seáis felices. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos, como siempre, con nuestro After Work de ciberseguridad, del Ciber After Work, con Pablo Sanmeterio y Mónica Valle. Julián, Víctor, gracias. Hasta pronto.
Un placer.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
Chao.
After Work, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.